Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente, como dice Fernando de Aro. Fíjate a esta hora de la tarde en un viernes de dolores normal, un viernes de dolores, por ejemplo, como el del año pasado, sin ir más lejos, yo te estaba contando pues que te iba a acompañar a través de la radio con Fernando mientras tú estabas cargando las maletas en el coche, la familia dentro ya. Venga, vamos a la carretera, ¿eh? Camino de esas vacaciones. ¿En busca de qué? Pues en busca del pueblo, de la playa, de esas magníficas procesiones de Semana Santa de cada rincón de nuestro país. Y después te acompañábamos en el atasco y te recomendábamos prudencia y la famosa frase de lo importante es llegar. Y conectábamos varias veces a lo largo de la tarde con la Dirección General de Tráfico para informarte de las retenciones kilométricas, sobre todo a la salida de las grandes ciudades. Y seguramente diríamos eso de que se esperaban 16 millones de desplazamientos a lo largo de la Semana Santa. Hoy, 3 de abril de 2020, también es Viernes de Dolores, pero tu coche está en el garaje, los pasos de Semana Santa en las iglesias y los museos, y tú y yo y la mayoría de la población de este país sigue confinada en casa. El coronavirus lo ha cambiado todo, lo ha parado todo. Ahora viviremos esa espiritualidad y el significado de la Semana Santa en la intimidad y buscaremos alternativas de ocio para nuestros hijos, pero sin salir del salón. El coronavirus nos exige un coraje desconocido hasta hoy en muchos de nosotros. Nos ha puesto a prueba como seres humanos y como sociedad, y la verdad es que lo hace cada día que pasa. Cada día que pasa. Tu capacidad de adaptación a las circunstancias, la de tus padres mayores, aislados lejos de ti, la de tus propios hijos pequeños, seguro que te está sorprendiendo para bien. Porque estamos aguantando, porque lo estamos haciendo bien a pesar de las circunstancias y porque aunque echemos mucho de menos estas vacaciones, estas que tendrías que haber empezado hoy mismo, sabemos que estamos inmersos en un reto mucho mayor, en un bien mayor, el de derrotar a un virus que ha puesto nuestras vidas patas arriba. Y este sí que es un gran reto, es una lucha de todos. Las vacaciones son un pequeño detalle sin importancia en toda esta batalla grandiosa que todos llevamos a cabo y en la que todos intentamos mantener la moral alta y arrimando el hombro para luchar contra el coronavirus. Y aparte de esto te cuento a las 4 de la tarde, 4 y 2 minutos en este momento, que aún quedan días para vencer al coronavirus, pero que cada vez estamos más cerca. Hoy hemos sabido que 8 comunidades autónomas dan ya muestras de estar frenando la propagación del virus entre su población, según datos del Centro Nacional de Epidemiología. Maribel Sánchez.
Este objetivo se mide teniendo en cuenta el promedio de casos secundarios que causa la persona infectada. El objetivo es que contagien a menos de una persona cada uno y se está consiguiendo en Extremadura, Cantabria, Murcia, Baleares, Canarias, País Vasco, Asturias y Navarra, como explicaba el director del Centro de Alertas Sanitarias.
La transmisión hasta ahora la hemos controlado, probablemente ese famoso número de reproducción está ahora mismo en alrededor de uno o incluso por debajo de uno.
Si seguimos rebajando ese indicador de contagios secundarios, añadía Fernando Simón, el gobierno se replantearía el confinamiento.
Y en Madrid, un hombre probablemente enfermo de coronavirus se ha enfrentado a la policía armado con 2 katanas. Juan Baño.
Efectivamente, ha sido rayando las 2 de la tarde. La policía ha recibido el aviso de SAMUR de que estaban en el barrio de Moratalaz frente a un individuo aparentemente enfermo de coronavirus, tiene síntomas compatibles con la enfermedad, que no obedecía las indicaciones. Al llegar la primera unidad policial en la calle Hacienda de Pavones, el hombre de apariencia sudamericana se ha enfrentado a los agentes con 2 katanas, según ha sabido COPE en fuentes del propio cuerpo y hemos confirmado en la Jefatura Superior de Madrid. Ante la imposibilidad de detenerlo, se ha pedido ayuda a las unidades de intervención policial que han acudido pertrechados y con la ayuda de protecciones, escudos y algún disparo al aire han conseguido finalmente reducirlo. Ha causado luego daños dentro del propio vehículo policial que lo ha conducido a dependencias del cuerpo donde está detenido. Se cree que estamos ante un enfermo de coronavirus que podría haber huido de algún centro sanitario, aunque este extremo aún está por confirmar.
Te cuento también que siguen regresando a nuestro país españoles a los que la pandemia les ha cogido haciendo turismo fuera de nuestras fronteras. Según el Ministerio de Exteriores, cuando acabe esta semana, 20.000 ya estarán en sus casas. Manuel Ángel Gómez.
De esos 20.000 turistas, alrededor de 6.000 han regresado a España desde Iberoamérica. Calculan en Exteriores que para atraer a todos los turistas españoles que quedan fuera y quieren volver, serían necesarios unos 30 vuelos. Sobre el material sanitario que llega a España desde China, hasta el 31 de marzo se habían recibido 2.500 respiradores, casi 8 millones y medio de mascarillas, cerca de 250.000 batas de protección y 75.000 guantes. Se trata de material adquirido por grandes empresas españolas y que es trasladado en aviones, en su mayoría procedentes de Shanghái.
Y en los deportes, la Asociación de Jugadores de Fútbol se reúne para hablar del regreso de la Liga. Santi Duque.
El presidente Javier Tebas propone, Pilar, una rebaja de un 20% a los futbolistas si no se juega el campeonato, y en caso de que se haga y se haga sin público, dice que hay que quitarles a los futbolistas un 7,5% y si se juega con público, un 3%. David Aganzo, el presidente de la AFE, se va a ver hoy telemáticamente con los capitanes de Primera División para hablar sobre estas intenciones de Tebas. En AFE interpretan el comunicado de la Liga como una medida de presión, se niegan a entrar en guerras diciendo que van a ser los propios jugadores los que decidan. Mientras, al respecto de la prolongación de los contratos más allá del 30 de junio para que se pueda terminar la temporada, empiezan a aparecer los primeros problemas. En el Fuenlabrada, Biel Rivas, el portero titular las dos últimas temporadas, ha rescindido el contrato de mutuo acuerdo con el club del sur de Madrid. El cancerbero era uno de los dos jugadores que se había negado a firmar un documento por el que la plantilla se comprometía con el club a finalizar la temporada sin una fecha determinada de fin de contrato. Y lo que se sigue produciendo de momento son los anuncios de los clubes de rebajas de salario. El último en unirse ha sido Osasuna, que ha comunicado esta mañana la reducción de sueldo para hacer frente a la crisis del coronavirus.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 17 grados a estas horas en el centro. Mañana tendremos un día soleado con 18 grados de máxima. El domingo por la tarde volverán las lluvias. En cuanto al tráfico, hoy tendría que ser operación salida de Semana Santa, pero no. Aún así, hay muchos controles de tráfico. Por lo demás, se circula con normalidad en las carreteras de la región. Y el Ayuntamiento de Madrid ha suspendido el cobro del canon a las casetas de los libreros de la Cuesta de Moyano, una medida que se va a aplicar durante el estado de alarma y para aliviar la situación de este sector, ya que es uno de los más perjudicados incluso antes de la crisis del coronavirus. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cecilio, que te quiero mucho y que quiero que le eches ganas para salir pronto. En casa te espero para volver a ver películas juntos. Este mensaje se lo ha hecho llegar Mar a su chico, que se llama así, Cecilio. Es uno de los pacientes que están ingresados en el pabellón 9 de IFEMA en Madrid. Quien le ha dado el recado a Cecilio resulta que es un mensajero muy especial que estos días está pues llenando de alegría, llevando compañía a muchos de los pacientes que están ingresados por coronavirus en este hospital gigantesco que se ha montado en los pabellones de IFEMA. El pasado lunes, Alberto Arcos, que es técnico en emergencias del 112, publicaba el siguiente tuit. Esta noche estaré de guardia en el pabellón 9 de IFEMA. Si alguien tiene un familiar en ese pabellón y quiere que le diga algo, que me lo comente. Bueno, el tuit se hizo viral y, lo que es más importante, ha abierto una puerta para que las personas que están confinadas en casa puedan comunicarse con los familiares que están allí ingresados. Alberto no puede utilizar su teléfono móvil mientras está de guardia, así que lo que hace es que en su tiempo libre va apuntando en una libreta esos mensajes que le llegan a su cuenta de Twitter. Cuando su turno acaba a las 8:30 de la mañana, va localizando a todas esas personas, incluso si están en otros pabellones. Alberto Arcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Alberto, tú eres técnico en emergencias del SUMA 112. Llevas 2 semanas cuidando de los pacientes que están en ese pabellón 9 de IFEMA. Además, haces el turno de noche. Y cuando terminas el turno, ¿te dedicas a buscar a los pacientes por su nombre para darle mensajes de sus familias?
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que como entramos a las 8 y la primera hora tenemos que hacer pues toma de tensión, toma de constante, ¿sabes? Temperatura, oxígeno, tal. Entonces, pues ahí tengo que trabajar, no me da tiempo. Y luego, en el primer turno que tengo de descanso, que claro, puede ser a las 4, puede ser a las 5, están dormidos, entonces no puedo hablar con ellos. Y en ese momento es cuando los busco, los ubico, porque no siempre, o sea, me dan los nombres, entonces me tengo que buscar. Tengo que ir buscándolos por los diferentes controles que hay dentro del pabellón, preguntándole a compañeros. Y bueno, en ese primer turno de descanso es cuando pregunto, intento ubicarlos a todos, y ya cuando acabo, y ya que están despiertos, es la hora en la que ya puedo decirles los mensajes, pues me acerco y voy a los diferentes sitios donde están las diferentes camas y les mando y les doy todos los mensajes que me han dado para ellos.
Pero vamos a ver, Alberto, ¿todos los mensajes? Porque desde que publicaste el tuit, ¿cuántos mensajes has recibido?
Pues igual habré recibido ya pues más de 50 o así.
Sí, 50 es un poco... mensajes. Y encima es que, claro, aparte de... Claro, tú tienes que coger y apuntarte tus mensajes, porque luego con el móvil no puedes trabajar. Entonces
no,
te los apuntas en una libreta con el nombre, los tienes que localizar, como tú bien dices, con la ayuda de compañeros. Llegas allí... No sé, ponme un ejemplo que hayas hecho, por ejemplo, algún mensaje que hayas dado últimamente, del que te acuerdes perfectamente.
Pues mira, me acuerdo de una señora que se llamaba María Jesús, que su hija me mandó una foto de embarazada. Me dijo, por favor, que mi madre lleva 4 semanas, ha estado 2 semanas en el hospital y luego se han llevado a IFEMA. Y claro, es mayor, no tenía móvil, ¿sabes? Y porque hay gente joven que tiene móvil, pero hay muchos mayores que no tienen móvil. Y entonces no pueden recibir, o sea, no, ni pueden recibir visitas, ni ellos pueden contactar con sus familias. Entonces, claro, la situación es muy angustiosa y muy... Pues bueno, estás en un sitio ajeno que ya de por sí no es... Si ya un hospital es un sitio difícil, ¿no? Porque no estás en tu casa, no estás en tu cama, no estás con tu pijama. Pues imagínate en un sitio como el IFEMA, que es enorme, que hay un montón de camas, que estás con un virus, que has oído un montón de cosas muy feas. Pues imagínate, es una sensación. Entonces, claro, pues yo llegué por la mañana, me acerqué, le dije, hola, María Jesús, bueno, yo soy Alberto, estoy trabajando aquí en IFEMA y tengo un mensaje de tu hija para ti. Y la mujer...
¿La mujer qué cara pone? Porque de entrada dices, ¿pero qué dice este? ¿Qué dice este hombre si está aquí para cuidarnos y de repente me dice que tiene un mensaje?
La mujer se echó a llorar.
Ya. Y además la hija te mandaba un mensaje, pero creo que iba con foto, ¿no? De su barriga, de su tripa, de embarazada.
Claro, claro. Ahí fue donde saqué el móvil. La verdad es que, bueno, lo saqué para enseñar la foto y ya lo volví a guardar porque no quiero tocar el móvil con los guantes sucios, ¿sabes?
Claro, es verdad. Es que hay que tener mucho cuidado con eso también.
Por eso no lo utilizamos, pero bueno, en ese momento creo que merecía la pena. Así que, bueno, nos pusimos los dos a llorar, ¿sabes?
Bueno, Alberto, que es que lo estás recordando y se te caen las lágrimas otra vez, que es que no me extraña, que nos pasa a todos, Alberto. Bueno, es que esto que estamos viviendo, y vosotros que encima estáis ahí en primera línea, es una tormenta de emociones, ¿verdad? Que no sé cómo podéis vosotros además ahí cuidar por un lado a los pacientes, darle los máximos cuidados, que sé que lo estáis haciendo con una entrega tremenda, y a la vez hacer esto que estáis haciendo muchos, Alberto, bueno, acompañarles, pues, llevarles mensajes de la familia.
¿Sabes qué pasa? Que al final uno piensa en si estuviera... Perdona.
Tranquilo, no pasa nada, tranquilo.
Si estuviera tu madre o si estuviera un familiar tuyo, ¿sabes? Y querrías que lo hicieran. Entonces, pues no cuesta.
¿Sabes qué pasa? porque tú esto lo sabes mejor que nadie, que el problema de esta enfermedad no es que estés malo, incluso muy malo, es que tienes que estar aislado, que pierdes el contacto con tu familia y que los que están fuera tampoco saben nada de ti.
Además, ¿sabes qué pasa, Pilar? Que estás en un sitio que es muy muy grande, que hay muchos pacientes, que no, que tu ropa está metida en una bolsa de plástico negra de basura, que no tienes una mesilla, que te atiende gente que parece que está en una guerra biológica, que es un poco así también, ¿sabes? Entonces, claro, parece que estás en una situación muy vulnerable, ¿sabes? Y entonces, aparte de atenderles médicamente, que claro, es que es nuestra labor, pues es que hay que intentar, claro, con ese traje es difícil, la verdad, te tengo que decir, porque con la mascarilla, esta máscara de protección que llevamos, tienes que vocalizar mucho, pero bueno, hay que intentarlo. Yo intento siempre preguntarles de dónde son, cómo lo necesitas algo, bueno, para por lo menos sacarles un rato, ¿sabes? De si son de... Son, pues si yo soy de Extremadura, hijo, pero ¿cuánto llevas aquí? Pues yo llevo 20 años, pues nada, pues venga. Y me pongo a decir cosas, ¿sabes? Mis compañeras se mean. Pero bueno, para intentar, ¿sabes? O les digo cualquier cosa que se me ocurre, pues intentando que la mente se les vaya a otro lado, ¿sabes? Porque los que, sobre todo la gente mayor que no tiene móvil.
¿Qué te dice la mayor parte de esa gente mayor? Que cuando tú, pues, a pesar de, como tú dices, las gafas de protección, la bata, el gorro, la mascarilla, a pesar de eso, consigues traspasar esa barrera física y mostrarles que, bueno, que estás hablando con ellos, le estás preguntando, interesándose por ellos, por su vida, por su familia, intentando esbozar una sonrisa que se verá en los ojos más que en la boca. ¿Tú notas ese agradecimiento? ¿Qué te dicen?
Sí, a ver, encuentras de todo. Encuentras gente que notas en sus ojos tristeza, otros notas miedo, otros les notas con ganas de hablar, ¿sabes? Otros les notas muy cansados, que no tienen fuerza, otros, o sea, angustia, o sea, encuentras un poco de todo. Entonces, bueno, tienes que intentar también el tiempo que ya llevamos trabajando, ¿no?, en sanidad de hace... Bueno, poder saber un poco cómo hablar con la gente. Entonces, intentas, yo por lo menos intento, y la verdad es que con mi equipo, las veces que he trabajado he tenido diferentes equipos, porque ahora lo que ocurre es que no trabajas con tu equipo siempre. Bueno, de hecho, mi equipo están dos ingresados, bueno, no, ahí ahora ya solamente uno ingresado, el otro ya lo tengo en casa, mi compañero Ángel, que ha tenido neumonía bilateral. Pero a las otras dos las tengo en casa con coronavirus, pero con síntomas más leves. Entonces, estás con equipos que no son los tuyos, pero bueno, algunos te conocen de vista, otros no. Y en general, pues intentas de la mejor manera posible trasladarles tranquilidad y trasladarles empatía y bueno, y sobre todo, pues ayudarles en lo que haga falta, ¿sabes? Oye, ¿qué necesitas? Te lo traigo. Y luego ya, pues, esto que hago, pues la verdad es que es genial, ¿no? Vamos, quiero decir que es que, a ver,
¿cuáles son los mejores momentos que has vivido ahí dentro en estas dos semanas?
Pues mira, a ver, momentos puntuales, pues un señor graciosísimo, mayor, con el oxígeno puesto, un poquito así fatigado, que me preguntó el hombre que si yo conocía a su hija. Porque yo digo, oye, no me acuerdo cómo se llamaba, que te mando recuerdos de tu hija, que te manda mucho, Sonia se llamaba ella. Sonia, un beso grande de Sonia, que te quiere mucho, que te está esperando, que te pongas bueno. Y entonces me decía, ¿pero usted conoce a mi hija? Y claro, pues me imagino.
Le tienes que explicar cómo llegó el mensaje de tu hija a través de Twitter hasta
ti.
Pues
la verdad es que no, porque no, tampoco tengo tiempo. Entonces, no, bueno, sí, la conozco, no, ya, ¿sabes? ¿Qué le vas a decir?
Bueno, ¿y se siguen oyendo muchos aplausos cuando alguien por fin está mejor o puede abandonar ese pabellón 9, Alberto?
¿Sabes qué pasa, Pilar? Que nosotros estamos por la noche no se dan altas. Entonces nosotros no vivimos esos momentos. Yo cuando entro sí oigo el aplauso de las 8, porque yo estoy entrando a trabajar y justo en ese momento estamos llegando para cambiarnos, para que nos asignen el puesto en el que trabajamos dentro del pabellón. Entonces sí lo oigo, porque paso por el pabellón, por la puerta. Pero las altas no las vemos. Nosotros estamos de noche. En la noche es diferente, ¿sabes? No hay altas.
Bueno, pues Alberto trabaja de noche, pero a pesar de eso, cuando termina su turno, busca a esas personas con nombre y apellidos a los que previamente sus familias le han escrito a él, a su Twitter, por privado, para que busque a esos familiares que están ingresados en los pabellones de IFEMA y les dé un mensaje para que estén más acompañados. Alberto, se nos agotan las palabras para agradeceros el trabajo que estáis haciendo. Y creo que por muchos años que pasen, muchos años que vivamos todos, de verdad, seguiremos sin saber agradeceros tanto que habéis hecho y que estáis haciendo por tantas personas. Tú, todos los técnicos, todos los sanitarios, médicos, enfermeras y demás personal. Alberto Arcos, un placer conocerte,
gracias.
Charlar contigo. Seguro que tienes un montón de mensajes pendientes que seguir dando a más pacientes ingresados. Trabajo
Esta
tienes por
noche.
Delante y estoy convencida de que mientras puedas vas a seguir haciéndolo. Gracias.
Nada, gracias a vosotros, que también hacéis una gran labor.
Un abrazo enorme.
Gracias.
Es difícil, ¿eh? No emocionarse con algo como esto que nos cuenta Alberto Arcos, pero sobre todo con lo que él es capaz de hacer, y como él, tantísima gente. Y mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Quedarnos en casa. Más que nunca hoy. Ya sé que este fin de semana ahora luce el sol y dices, por favor, ¿cómo no puedo salir? Y entonces, encima Viernes de Dolores, que tenemos la Semana Santa por delante y que me la voy a pasar en casa, con los planes que yo tenía. Pero es que lo único que se nos pide para parar todo esto, para contribuir a que se pare todo esto cuanto antes, es eso. Yo me quedo en casa. Por si hay alguien que todavía no lo tiene muy claro y había pensado a lo mejor coger el coche e irse a su segunda residencia o a la casa del pueblo estos días, que sepa que, por supuesto, las fuerzas de seguridad están vigilantes. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta es la operación no salida de Semana Santa y va a haber muchos controles policiales.
Va a haber muchos controles policiales, pero si me permites, Pilar, te voy a contar algo que estoy viendo en este momento. Qué pena, la radio no tiene imágenes, pero ya se las voy a contar a los oyentes. Estoy viendo las imágenes de una noticia que acabamos de dar. Hemos contado en COPE, basada en fuentes policiales, ahora ya me la han confirmado en fuentes de la Jefatura Superior, que una de las intervenciones policiales que ha tenido que hacer esta mañana la policía en Madrid, acaba de ocurrir, es tremenda. Es un individuo que, provisto de dos katanas, sin camisa, lo veo aquí en las imágenes que tenemos en este momento en nuestro poder, se ha enfrentado físicamente con los policías, con apariencia, tiene sintomatología aparente de padecer la enfermedad, y el SAMUR también así lo certifica, y se ha enfrentado físicamente con una violencia con dos katanas, una en cada mano, a los agentes, con la intervención de unidades policiales, ha sido en el barrio de Moratalaz, y estoy oyendo en este momento en la calle Hacienda de Pavones, te voy a poner, para que oigan los oyentes, parte del sonido de la intervención policial enfrentándose a este individuo, a ver si somos capaces de reproducirlo. Ahí hay un vehículo policial frente a él, él se encara al vehículo con las katanas, aparece otro vehículo por la parte de atrás, frente al otro coche policial, escuchar los golpes con las katanas. Está golpeando los...
El sonido metálico ese que se oye son las katanas, ¿no?
Son las katanas golpeando. Esos golpes secos es golpeando físicamente, salando con las katanas contra los cristales, que lo destroza por completo. Ha destrozado varios vehículos.
Al final se le ha podido reducir con la ayuda de los escudos, de los agentes, las protecciones, se ha disparado al aire incluso para poder hacerse con el control de este individuo, que finalmente ha sido detenido, lógicamente, ha conducido a dependencias policiales, el aviso lo ha hecho el SAMUR a la policía. Parece ser que habría huido aparentemente de algún centro sanitario, no está confirmado ese dato, desde luego sí parece que tiene la enfermedad, que sería positivo. En cualquier caso, esta locura ha ocurrido en el centro de Madrid, se ha enfrentado la policía a este, uh-huh, a este ciudadano, y es parte pues del dispositivo que, como tú decías, se está produciendo hoy especialmente de cara a este puente, con un despliegue muy importante e intentando torear las excusas peregrinas muchas veces que ponemos todos para decir por qué estamos violando el estado de confinamiento y vamos con el coche en plena carretera, sabe a Dios dónde. Y bueno, yo si quieres te cuento alguna de esas excusas, que son, algunas son hasta divertidas.
Cuéntame, ¿sí?, alguna.
Pues mira, esta mañana contaba una a los compañeros en el boletín y poco menos que te tenías casi que reír, porque claro, un señor le abordan, va con su señora y le dicen que claro, ¿de dónde va? Dicen, mire usted, voy con el coche, pero no puede ir usted con su señora, ¿dónde? A comprar, es que a comprar no se va en pareja. No, es que ella no sabe conducir y yo no sé comprar. Claro, entonces, claro, si te puede ocurrir esto o no, pues si te ocurre esto, entonces, claro.
¿Sabes qué es lo peor? Que a lo mejor, que posiblemente no fuera una excusa, que fuera verdad, aunque no puedan hacerlo, ¿eh?
No, cuidado. Eso le ocurrirá a más de uno que nos estará escuchando ahora mismo y dirá, es que a mí me pasa lo mismo.
Bueno, entonces, Juan, para concretar ya el tema, va a haber, lo digo por si a alguien todavía se le había pasado por la cabeza, aprovechar estos días para decir, cojo el coche y a ver si me escapo de alguna manera y me voy a mi segunda residencia o al pueblo. Va a haber controles policiales en todas las carreteras.
Está habiendo, especialmente esta mañana se han desplegado de la Guardia Civil en Málaga, en Madrid, en el Mossos, más de 200 controles, Policía Nacional, también esta tarde, noche, es un momento también crítico, mañana por la mañana también especialmente. Se va a intentar que la gente, sobre todo, tire de buena conciencia, de buena, en fin, solidaridad, e intente comprender que no es el momento de marcharse de vacaciones ni tampoco a la segunda residencia. Y además hay una experiencia muy inmediata. Mucha gente que ya hizo algo parecido hace unas semanas sigue en su segunda residencia porque no ha podido volver a la primera. Es decir, esto va en serio y además te estás jugando una pasta importante en este momento de crisis, ¿eh? Importante. Pueden ser
sanciones. Recordemos que las multas pueden llegar hasta cuánto, Juan.
Pues mira, de entrada, 600 euros es una cantidad muy manejable, es decir, 300, uh-huh, 400, 600 euros, y después esto se puede disparar incluso hasta 30.000 si la cosa pasa a mayores, si ya pues en media detención y demás. Pero en cualquier caso, te juegas mucho dinero, pero más que dinero te juegas, es decir, hay que actuar con solidaridad en este instante. Estamos jugándonos la salud de todos, hay gente que lo está pasando muy mal, hay mucha gente que ha fallecido, y los que tenemos aún la capacidad de poder incluso coger el coche y violar ese estado de alarma, por favor, antes de dar el paso, pensemos que lo más importante no es un real decreto, sino la conciencia de cada uno, que es el bien de todos. Y eso yo creo que es el principal movimiento que debe hacer uno, reflexión.
En eso
para...
estamos.
Exactamente, más que...
Juan, gracias, cuídate.
A vosotros.
Un abrazo fuerte.
Cuidaros.
Bueno, pues eso, que no se puede salir de casa, aunque estemos en vísperas de Semana Santa. Rosa, de esto vamos a hablar con los oyentes. Bueno, les vamos a decir que nos pueden dejar los mensajes porque están llegando, ¿no?
Sí, claro.
Porque sí que es verdad que, hombre, los planes estaban ahí y lo que queremos es que dejes volar la imaginación y nos los cuentes a nosotros y a todos los oyentes también esta tarde. Y que nos dejen mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde 607-150602, que nos cuenten qué, Rosa, pues eso, los planes que tenían, ¿no?
Exactamente, que nos cuentes qué planes tenías para esta Semana Santa.
Venga, y los compartimos y ya los haremos más adelante, que solamente están aplazados, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa.
Durante semanas hemos estado debatiendo cuánto restaría el coronavirus al crecimiento. El descalabro va a ser, hay quien dice, incluso mayor que la crisis de 2008.
Los datos van poco a poco indicándonos esa posible llegada al pico de notificaciones.
Y es que está muy bien fijarse en el pico, pero después vendrá la necesidad aún mayor de material sanitario. Por ejemplo, de más respiradores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
12 razones.
Vaya.
Son muchas razones.
¡Los espero un día fantástico, chicos!
Para disfrutar en familia.
¡Silencio!
12 en casa y 12 fuera de casa.
Una familia es un grupo de apoyo.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias, y esto es lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera clave a esta hora es que el número de trabajadores afectados por ERTES se acerca a los 2 millones. Hasta este viernes hay constancia de al menos 374.000 expedientes de empresas que están intentando así asegurar su continuidad. La evolución de estos datos a lo largo de esta semana ha sido de un 15% más desde el pasado lunes. La segunda clave la encontramos en la evolución desigual de la epidemia dependiendo de cada autonomía. Mientras Cataluña roza la saturación en sus hospitales, hay ya 8 comunidades que estarían frenando la propagación, según los datos. Son Extremadura, Cantabria, Murcia, Baleares, Canarias, País Vasco, Asturias y Navarra. Además, ha bajado por primera vez la cifra de ingresados en las UCIs de Madrid. La tercera clave, los familiares de pacientes que se encuentran en las últimas horas de vida sí podrán acudir al hospital de campaña de IFEMA. Se ha activado un protocolo especial para garantizar la seguridad, pero también la humanidad necesaria en esos momentos. El director de este hospital de IFEMA, Antonio Zapatero, celebra además sus datos. Ya han conseguido tratar a más de 2.000 personas en 2 semanas.
Y la otra noticia buena es que se han ido de alta 939 pacientes y que el 46% de los pacientes que han ingresado en IFEMA ya están dados de alta en su casa.
Te cuento también que las universidades siguen decidiendo qué hacer con el final del curso. De momento, las de Cataluña han acordado seguir dando clases telemáticas en abril y mayo y tomar una decisión final más adelante. Hoy, además, es el primer día de vacaciones escolares en muchas autonomías y las notas no han tenido en cuenta el confinamiento. Cristina es profesora de secundaria en Lugo.
Nos enviaron hace bien poquito instrucciones claras, que fue que solo podíamos evaluar con lo que los datos que tuviéramos hasta justo la suspensión de las clases.
Y la quinta clave, que se ha duplicado el número de personas mayores que han solicitado auxilio llamando al 091 durante el estado de alarma. La inmensa mayoría de las llamadas que recibe la policía son, no obstante, de personas que denuncian que otros ciudadanos se han saltado el confinamiento. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy te miro y sé que estás ahí, defendiendo los momentos buenos que te guardaste para mí. No pude ser el salvaje malherido incontrolado que no lo supo entender.
En la tarde lo que nos gusta, lo que me gusta es escuchar a la gente, gente, que es eso, la gente de la tarde, ¿no? Y contar sus historias y compartirlas también a través de la radio. Y nos gusta también explicarte lo que pasa, ¿no?, de la mejor manera posible para que se entienda. Y bueno, también analizar lo que pasa, ¿no? Y ahora lo analizamos con Miriam Fernández. ¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Con Antonio Raiz. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Lógicamente el coronavirus pues es la noticia con la que estamos todos, las cifras, los datos que siguen sin mejorar, y luego hay, bueno, pues noticias relacionadas. Por ejemplo, hemos visto de nuevo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, visitando una fábrica de respiradores en Móstoles, que en principio pues dices, oye, pues es lo que debe hacer un presidente del gobierno, ¿no? Estar ahí, que se le vea, bueno, pues donde realmente se están haciendo las cosas para luchar contra esta enfermedad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego ya están siempre los que dicen, ah, pero no estaba en cuarentena, ah, pero es que sale libremente a la calle, ah, pero es que se rompe la cuarentena como hace también Pablo Iglesias. En fin, ¿cómo veis esta visita del presidente del gobierno? Miriam.
Bueno, pues Fernando Simón, el experto del Centro de Alertas Sanitarias, sí lo ha incluido en un servicio esencial, ¿no? Dice que a los ciudadanos les parecerá esencial, como comentabas bien, Pilar, que pudiese ir el presidente en unos momentos a prestar su apoyo a gente que se está desviviendo por sacar adelante la situación, hacer respiradores. Pero es verdad que los políticos también tienen que predicar con el ejemplo, porque están pidiendo medidas muy, muy, muy duras a la ciudadanía. Y ahí hay una línea que hay que controlar bien, porque ir al Congreso es verdad que sí es esencial, pues ahora mismo que estamos hablando de esa prórroga que ya estudia el Gobierno. Ir a una fábrica, a una empresa, igual se puede hacer por videoconferencia, no lo sé, ahí hay unos matices que habría que estudiar.
O a lo mejor también es que lo miramos todo con lupa ahora, Antonio, o que debemos hacerlo, por otro lado.
Bueno, por parte del Gobierno, en comparecencias como la de Pablo Iglesias, bueno, siempre se ha dicho que se cumplen exquisitamente las cuarentenas. Ha habido sus críticas y en algún caso pues los protocolos decían que no. No sé hasta qué punto la visita hoy de Pedro Sánchez rompe una posible cuarentena por los casos de coronavirus que puede tener a su alrededor. La verdad es que hasta ese punto no soy capaz de verlo, si el presidente tenía que haber salido o no. Sí que entiendo que la visita tiene que ver con la intención del gobierno de comunicar de que nos estamos preparando, que ya hay empresas españolas que están trabajando en equipos, y esa intención comunicativa de decir, bueno, pues aquí en España nuestras propias empresas están produciendo equipos y el presidente ha ido a verlas. Bueno, yo creo que no está mal que el presidente haya ido, lo que pasa es que el reproche es anterior, el reproche es ¿por qué no hemos estado preparados antes? ¿Por qué no estas empresas no han empezado a funcionar antes y se han buscado soluciones antes? Entonces yo creo que esa crítica es mayor a la de si ha hecho bien o no ir o no en ir por el tema de la cuarentena.
Bueno, hablaba antes Miriam ya de ese confinamiento, parece que todo indica que tendrá que alargarse hasta el 26 de abril, será una prórroga más, ¿verdad?, de este estado de alarma en el que nos encontramos, bueno, una prórroga que tendrá que ser de nuevo aprobada en el Parlamento. En la ocasión anterior no hubo ningún problema. No sé qué pasará en este caso, porque ya, bueno, las críticas de la oposición son más altas. Hombre, en principio, tratándose de una prórroga por la salud de todos, pues quizá al final no haya problemas, pero sí es verdad que parece raro, como han dicho, por ejemplo, en las últimas horas, tanto Casado como Arrimadas, que el presidente nos haya puesto en contacto con ellos en 10 o 12 días en una crisis tan grave como la que estamos viviendo, que es sin duda la crisis más grave de todo nuestro periodo democrático. ¿Hasta qué punto pueden seguir arreciando estas críticas y hasta dónde puede llevar esto a un problema para en esta nueva reunión del Parlamento que pueda llegar a haber problemas?
Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir varias cosas. Yo creo que la oposición ha anunciado y se mantendrá en su posición en contra a los decretos del cese de actividades, salvo las esenciales. Eso hay hasta segunda semana de mayo para aprobarlo, y eso, bueno, pues ahí tendrá sus más y sus menos. Y por otro lado está lo que es la prórroga del estado de alarma. Yo creo que para la prórroga del estado de alarma, que efectivamente se anunciará este fin de semana y se votará la semana que vamos a entrar ahora, la oposición, el Partido Popular, sobre todo, va a volver a apoyar al gobierno, aunque va a mantener y va a hacer cada vez más sonoros sus reproches. Otra cosa es respecto a la reducción a actividades esenciales, sobre todo porque uno de los errores, junto a la falta de previsión que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez, ha sido la falta de comunicación con los partidos de la oposición. Yo creo que ha sido un error de libro que conforme se han ido tomando decisiones a veces muy difíciles y a veces precipitadas por los hechos, ha sido un error, insisto, por parte del gobierno no haber comunicado lo que estaba haciendo, por qué lo hacía y recabar la opinión de la oposición para entender mejor esas medidas que se estaban tomando. El Partido Popular me consta que está muy molesto con esta actitud. Es posible, yo lo doy por hecho, que mañana van a hablar Pedro Sánchez y Pablo Casado, pero la relación entre los dos, entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, no es la que debería en una crisis tan importante como la que estamos viviendo.
Miriam. Bueno, opino parecido, porque la relación entre Pablo Casado y Pedro Sánchez en este momento está tocada. O sea, recuerdan desde el PP que llevan 11 días esperando la llamada del presidente y no se ha producido. Y
pero
también
es que
no
estamos para que si se llevan bien o mal.
Es eso, es que la unidad.
Un político con otro, un partido con otro, o los principales líderes de unos partidos y otros. Es que estamos en una crisis gravísima. La mayor crisis que hemos vivido nunca a nivel social y a nivel económico y a todos los niveles de varias generaciones y desde luego desde de todo el periodo democrático. Es que pensar que no hablan simplemente pues porque no hay realmente una empatía o porque no son capaces de llegar a un acuerdo, porque el presidente, yo creo que esto no se puede entender.
Totalmente, yo creo que la unidad ahora es que no es una opción, es que es una obligación, pero claro, hay que propiciarla. Y bueno, a ver cómo se articula y se desarrolla este fin de semana esa ronda de contactos con la oposición, sobre todo con el líder de la oposición y con las comunidades autónomas, porque hay que trazar complicidades en lo esencial, es que es así. O sea, no se trata ya de blindar a Sánchez en este momento, ¿no? Sino de apoyar y consensuar pues todo lo que sea necesario para salir de la crisis. Y Sánchez pues se equivocará si no hace partícipe a la oposición de las medidas, de los consensos. Es un momento que no es una opción.
Yo creo que ya es tarde. En el gobierno, algunos de los asesores y algunos de los ministros que más influyen en el presidente Sánchez ya han reconocido este error y han visto y están intentando cambiar de estrategia. Por eso, de ayer, Ábalos hablaba de unos posibles pactos de la Moncloa, que es otra cosa, sin duda. Pero yo creo que ya es tarde. Yo creo que la relación entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición no va a ser la que deberían en esta situación. Para el estado de alarma, como decía antes, van a contar con el apoyo, pero no va a ser fluida, no creo que se pueda reorganizar por la forma de ser quizás de Pedro Sánchez, que es la persona que yo creo que ha cometido el error no llamando por teléfono estos días atrás a Pablo Casado. Yo me atrevería a decir de forma diaria, es decir, además es lo más fácil que tenía, llamar a la oposición para no solamente pedirle el apoyo, darle información y luego el que tiene que decidir, por supuesto, que es el gobierno, pero la oposición no puede tener como principal argumentos que es demasiado fácil el decir, oiga, es que ¿cómo voy a apoyar algo si es que no me llaman, si es que no sé nada de ello, solamente me llaman para cuando hay que apretar el botón para votar? Es que tiene toda la razón del mundo en este caso el Partido Popular.
Entiendo porque, bueno, así ha sido desde el comienzo de esta crisis, desde el comienzo del estado de alarma, que Pedro Sánchez volverá a comparecer este sábado, ¿no? Esa es la previsión. Antonio, Miriam, ¿no tenemos alguna noticia al respecto de que no vaya a hacerlo?
Si sigue el mismo esquema, suponemos que lo hará, ¿no? Es bastante previsible que comparezca este fin de semana, que se convoque un pleno en el Congreso, podría ser el miércoles, el jueves se habla, si seguimos el esquema anterior sería el miércoles y lo que estábamos hablando en el anterior debate de prórroga del estado de alarma el 26 de marzo, que se extendió hasta las 2 de la madrugada, hay 4 horas de debate solamente para la prórroga del estado de alarma, y es que fue muy crispado, se desbordaron los reproches. Imagino que ahora mismo, pese a que el PP le vaya a dar su voto favorable a esta prórroga y que pueda ser más leal incluso que sus socios de investidura, que ya le dieron la espalda no votando a favor de esa extensión del estado de alarma, imagino que va a ser un debate muy, muy duro.
No, os quería preguntar también que esa comparecencia será como las anteriores. Quiero decir, las preguntas de los periodistas, en este sentido no hay ningún cambio, se van a seguir haciendo igual, es decir, por el sistema de mensajes previos y ni repregunta, ni preguntas en directo, ni nada. Esto han decidido que continúe igual, ¿no?
Sí, esto es así de momento. Se ha pedido por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación sugerencias a los medios de comunicación para si estiman que se haga de otra manera, pero vamos, la tecnología está inventada, ¿eh? Yo creo que sí. Y en estos momentos la mayor parte de los españoles nos estamos comunicando a través de las redes por programas que no voy a dar el nombre para no hacer publicidad, pero que todos conocemos, y hacemos videoconferencias. Si eso lo podemos hacer a nivel local en nuestras propias casas, pues ya me contarás desde la Secretaría de Estado de Comunicación y desde el Gobierno de España si no pueden organizar, como por cierto lo están haciendo algunos partidos políticos, una videoconferencia.
Lo hacen todas las ruedas de prensa claro. que ofrecen. Los periodistas podemos preguntar a Ciudadanos, al PP, en directo, por videoconferencia, a través de diferentes aplicaciones claro. que están, que existen, que se usan y que son fáciles, manejables y accesibles.
Absolutamente. Yo creo que es un error el planteamiento, que bueno, en un primer caso, bueno, pues a alguien se le ocurrió la idea, se hizo así, pero que a estas alturas, pasado ya más de 2 semanas, no se puede hacer una videoconferencia con preguntas al presidente del gobierno, me parece algo absolutamente inaceptable. Y respecto a la convocatoria, yo no me consta en estos momentos que haya una convocatoria fija, fijada para mañana, pero sí que os digo que la semana pasada, por ejemplo, cuando anunció lo del parón de las empresas, lo avisó casi sin anunciar a su propio equipo. Es decir, que una de las cosas que está haciendo el presidente del gobierno es tomar la decisión última, que para eso es presidente del gobierno, pero además con poco tiempo de adelanto, que es lo que está llevando pues a hacer al final decretos nocturnos sin estar bien elaborados y bien escritos los contenidos.
Sí, esta precipitación constante, pero que además es que en esto no se rectifica ni siquiera, ni en la actuación contra el coronavirus, en tantas cosas que hemos ido por detrás y efectivamente de forma precipitada, ni siquiera en cosas, pues como tú bien dices, lo del decreto y otras cosas que deberían estar pensadas antes y no lanzadas así de repente en esa rueda de prensa sin concretar luego y que esté la letra pequeña bien definida. Pero bueno.
Esto tiene que ver con el desbordamiento lógico ante una crisis tan importante como la que estamos viviendo del gobierno y por la forma de ser y actuar del señor Pedro Sánchez. Es una mezcla de las dos cosas.
Un cóctel explosivo ahí.
Claro, que se escriba el decreto y que se publique en el boletín de madrugada no pasa nada, no es la primera ni la última vez. Ahora, si tú la semana anterior has hablado con empresarios, con sindicatos, con especialistas, con industriales que te digan, oye, cómo nosotros... Es decir, si lo has elaborado, pues es más fácil ejecutarlo. Ya. Luego tomas la decisión de si se hace o no se hace, pero lo has tenido que elaborar, no con un simple informe de que existe esa posibilidad. En el Consejo de Ministros se deja la pregunta en el aire y luego el sábado se toma la decisión de prisa y corriendo. Y luego resulta que es que no, es que hay en Vizcaya unos hornos que se dedican a no sé qué, que no se pueden parar de un día para otro, necesitan mínimos 4 días y luego es que volverlos a encender es un dineral, con lo cual es mejor hacer un mantenimiento. Sentido común propio, pero claro, para eso hay que, digamos, trabajar, madurar las decisiones.
Bueno, pues pendientes también de todos los días de este fin de semana. En una crisis como esta, desde luego, no hay días libres, tampoco los debería haber para el gobierno. Desde luego, el presidente está compareciendo todos los sábados a ver qué sucede en esta ocasión. Miriam Fernández, Antonio Raiz, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes,
un abrazo
a todos.
Pero en realidad tú ahora también a lo mejor por lo que estás y muy preocupado, lógicamente, es por tu negocio. Por esa cuota de autónomos que has tenido que pagar también en este mes de marzo, porque no tienes ingresos, porque a lo mejor lo que tenías era un pequeño negocio, un bar, un restaurante que lleva cerrado ya de momento 3 semanas y vete tú a saber hasta cuándo, y porque no tienes ingresos, y porque a lo mejor vives de alquiler. Y en las primeras medidas que, bueno, pues en ese primer plan de choque tomó el gobierno para echar una mano, para ayudar a los españoles, sí que había una moratoria en las hipotecas, en el pago de las hipotecas, pero no se decía nada del alquiler. Después, ya sabes, que hubo un complemento donde ya se habló de qué ayudas podría tener aquellas personas, quizá tú entre ellos, que vives de alquiler, oye, y que te puedes encontrar en una situación de no poder hacer frente al pago del alquiler cada mes. Pero ¿sabes realmente si tienes derecho a esas ayudas y cómo tienes que solicitarlas? Bueno, pues vamos a hablar con Alberto Torres, es abogado, presidente de la sección de arrendamientos urbanos del Colegio de Abogados de Madrid. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, a ti y a todos los oyentes.
Bueno, yo no sé si queda claro para empezar en el Real Decreto quiénes tienen derecho a solicitar las ayudas directas o la moratoria en el pago del alquiler. ¿Cuáles serían esos supuestos?
Bueno, primero quizás haya que precisar que el decreto no tiene excesivo contenido, es más programático que otra cosa, es decir, deja un poco para más adelante los acuerdos que pueda llegar el gobierno con el Instituto de Crédito Oficial, por ejemplo, a efectos del desarrollo de estas ayudas, de la forma en que se van a conceder, a través de diversas órdenes ministeriales. En principio, la ayuda solo va a corresponder a arrendatarios que se hallen en situaciones de vulnerabilidad económica y social. Es decir, no corresponde a todos los arrendatarios de vivienda, solamente a unos pocos, ¿no?
¿Y qué podríamos entender por vulnerabilidad? ¿Está bien tipificado
esto? Está regulado de forma bastante extensa. Se puede decir así a grandes rasgos que son personas que sean en situación de desempleo, que se vean afectadas por un ERTE o que los ingresos en líneas generales de la unidad familiar no superen 3 veces lo que es el IPREM, que es un índice de referencia parecido a lo que es el salario mínimo interprofesional, y que además la renta y los gastos que derivados del contrato de arrendamiento no superen el 35% de todos los ingresos que recibe la unidad familiar que vive en la vivienda arrendada.
O sea, que esos supuestos sí que están bien claros.
Si
hay una, pero la duda que yo tengo, si hay alguna persona que ahora mismo se encuentra ya en esa situación y ve que, por ejemplo, no va a poder pagar o no llega para poder pagar el alquiler de su vivienda en este mes de abril, ¿ya puede solicitar esas ayudas o qué es lo que tiene que hacer?
Vamos a ver, primero hay que distinguir, y lo hace la ley, entre lo que son los arrendadores, que son grandes tenedores, empresas o entidades públicas. Grandes tenedores son propietarios que tengan más de 10 inmuebles, excluyendo trasteros y garajes, ¿no? Esos son los grandes tenedores que, sin embargo, solo afectan a, prácticamente son un 10% del mercado de arrendamiento de vivienda en España, y luego el resto de los arrendatarios. Respecto de los primeros, lo que el Real Decreto permite es que en el plazo de un mes puedan solicitar a los propietarios o bien una reducción o bien un aplazamiento en el pago de la renta. Y si no hay acuerdo, porque el propietario le dice, pues mire, no estoy de acuerdo con lo que usted me está pidiendo, le debe contestar en el plazo de 7 días, entonces el arrendador tendrá que optar entre un 50% de la reducción de la renta o bien un aplazamiento en el pago de la renta de no más de 4 meses con un fraccionamiento de pago. Pero quiero decir que esto se refiere solamente a aquellos arrendatarios que sean en situación de vulnerabilidad, cuyos arrendadores sean grandes tenedores, es decir, un 10% prácticamente del mercado. El resto, la inmensa mayoría de los pequeños propietarios, en estos casos el arrendatario en el plazo también de un mes podrá solicitar esa reducción o ese aplazamiento, pero el propietario puede simplemente no aceptarlo y solo le quedará la vía de solicitar algún tipo de ayuda. Y esto es lo que el decreto pues prácticamente no desarrolla, ¿no? Hay 2 tipos de ayudas, una que son una línea de avales que se podrá solicitar al Instituto de Crédito Oficial, pero claro, tiene que primero sentarse cuáles son las bases de ese acuerdo entre el Instituto de Crédito Oficial y el Gobierno, el Ministerio de Transportes. Simplemente se viene a decir que el importe no podrá ser de más de 6 mensualidades y que el plazo para la devolución será entre de 6 meses aproximadamente, ¿no? Y luego otro tipo de ayudas, que son las ayudas directas a los arrendatarios, porque lo otro al fin y al cabo es una financiación, que estas ayudas directas, repito, a personas que sean en situación de vulnerabilidad podrán alcanzar una cantidad de hasta 900 euros y hasta el 100% de la renta, pero no se nos dice nada más, simplemente se nos
O sea, que eso no se especifica cómo se tramita,
no,
cómo se solicita,
no,
a ver,
absoluto,
si lo he entendido bien, que si yo vivo de alquiler, que es la mayor parte de la gente que vive de alquiler, tiene a un arrendador, que es una persona que tiene esa casa a lo mejor solamente y la tiene arrendada, vale. Si yo me pongo de acuerdo con esa persona, que en la mayor parte de los casos yo creo que se va a conseguir, porque creo que al final la gente soluciona sus problemas entre ellos muchas veces más de lo que pensamos.
Lo
y creo sinceramente que hay buena voluntad en la mayoría de las personas para conseguir esto si te encuentras en esa situación de vulnerabilidad. Pero suponiendo que no es posible, ¿no? Que no se llega a un acuerdo para, bueno, pues renegociar, ¿verdad?, ese alquiler, que esa familia pueda seguir viviendo ahí o se le aplace o se le reduzca lo suficiente como para que puedan seguir manteniendo, ¿no?, esa vivienda y poder pagar. En ese caso, habría 2 opciones. La de solicitud de avales, que en cualquier caso sería algo que tendrías que devolver con el tiempo, y la otra, que son las ayudas directas, pero que esto no se sabe muy bien cómo va a ser todavía.
Pues no, simplemente se dice en el artículo 10 que se incorporarán al Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021 y que una orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se encargará de regular. Sí, diciendo pues bueno, que podrá alcanzar a los 900 euros mensuales, hasta el 100% de la renta, en fin, y de los intereses incluso de la financiación que haya podido solicitarse. Pero no se dice nada más.
Bueno, por eso entiendo que ahora las gestorías, los abogados, estéis hasta arriba de gente que pregunta, porque claro, hay mil
dudas.
Pues
sí. Además, bueno, pues técnicamente el decreto es manifiestamente mejorable, claro, y deja muchas dudas de interpretación, que va a haber que resolver, ¿no? En fin, yo solo espero que ahora en el próximo decreto que probablemente regule los arrendamientos de locales de negocios tan importantes para la actividad económica, pues sea un poquito más preciso en todos los términos que recoja.
Alberto Torres, abogado, presidente de la sección de arrendamientos urbanos del Colegio de Abogados de Madrid. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y resulta que tú en enero, ¿no?, cuando pasó la Navidad, dijiste, ¿cuánto queda para Semana Santa? ¿Te acuerdas, no? Porque esta es la típica conversación. Ay, este año que nos vamos a ir a la playa porque, bueno, pues finalmente hemos conseguido reunir a toda la familia. O no, como siempre, yo no me pierdo las procesiones de mi pueblo, ¿no?, que también sé que sois muchos de eso. Bueno, de eso estamos hablando, de estos planes que estaban hechos de antemano, pero que ahora con el confinamiento no son posibles porque hay que quedarse en casa. Pero esta tarde hemos pensado, bueno, por lo menos nos los cuentas, porque al fin y al cabo son planes aplazados, chafados, pero no suspendidos, solo aplazados. De eso queremos hablar contigo esta tarde, Rosa. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Pilar, sí, y vamos a ser positivos porque seguro que somos capaces de sacar algo bueno de este cambio de planes. Por ejemplo, este oyente podrá disfrutar por primera vez de unas vacaciones en Semana Santa.
Hola, buenas tardes. Mira, llamo desde San Fernando, un pueblo de la provincia de Cádiz. Un día soleadito que hace que no vea. Ay, qué bien se está en el balcón. Pues mira, es la primera vez en 18 años que yo voy a disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. Hay que ser positivo, siempre positivo, ¿eh? Porque yo soy recepcionista de un hotel y yo nunca he tenido vacaciones en Semana Santa. Así que, bueno, no veré este año ningún paso, pero bueno, al menos podré contemplar el sol de esta magnífica tierra desde mi balcón. Venga, que ya queda un día menos. ¡Ánimo!
Mucho ánimo para ti, desde luego, con oyentes como este da gusto, ¿eh? Porque vamos, positivo es poco, lo ve, ¿sí?, todo desde otro prisma, completamente distinto, me parece muy bien.
Bueno, con el sol que tenemos hoy, la verdad es que se ven las cosas de otro color.
Pero digo yo una cosa, calor no hace, lo digo porque es que a mí me está dando ahora mismo el sol en la ventana, que es una maravilla, ¿no?, la luz que entra con este sol que tenemos, pero tengo la sensación, claro, a través de la ventana, empiezo a tener hasta calor y digo yo que no hará calor en la calle. No sé si tú has podido, por lo
yo
menos,
estaba un ratito, Pilar,
sacar
y
la manita por la ventana.
Depende de dónde esté cada uno, pero vamos, donde estamos tú y yo, el solete calienta.
Estamos
ya en abril, fíjate, sí, se tiene que notar. Bueno, y para los que tenían reservado el hotelito en la playa, pues mucho ánimo, es el caso de Marta.
Pues una pena, la verdad. Para empezar, ha amanecido hoy un día precioso para empezar las vacaciones de Semana Santa. Y bueno, yo tenía una casa alquilada en Málaga, en la playita, en primera línea, y hoy era cuando salíamos para allá. Y en lugar de eso, nos toca quedarnos a todos en casa. Pero bueno, es lo que hay que hacer ahora. Tenemos que hacerlo todos, ser cívicos y aguantar, porque es lo que toca ahora para ayudar a superar la enfermedad. Un besito, chao.
Mira qué bien. Al final sí, todos entendemos muy bien lo que estamos haciendo, ¿no? Y somos súper comprensivos, que me parece genial la actitud de los oyentes. Estoy mirando el pronóstico del tiempo para la Semana Santa.
Lo no digo lo mires, porque no lo mires,
sí, mira, sí, el sábado sí, sí, hace bueno también, pero es que el domingo aquí en Madrid empieza a llover y sigue lloviendo unos cuantos días. Lo digo para los que no
se conforman.
Para
animarnos un poco.
¿Eh? Claro, pues mira, dices, oye, pues mira, no va a hacer tan buen tiempo.
Pensaba yo que sí, ¿eh?, que iba a hacer, así que te alegro.
Bueno, pues
que
mira, debe ser que ha cambiado la cosa.
Pues mira, sí, genial. Fantástico, que me lo cuentes.
Fantástico, ¿no te gusta la idea?
Sí,
bueno,
sí,
estamos
sí,
hablando
encanta
de eso, de esos planes que tenías para Semana Santa, chafados, pero solo aplazados. Nos los cuentas en el 607 15 06 02.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Todos los días voy haciendo mis deberes, que mis profesores se los van mandando a mi maestra de la ONCE y ella me los manda a mi correo electrónico. El resto del día lo paso con mi familia,
con mi madre, mi padre y mi hermano. Nos dedicamos a grabar vídeos, a jugar y a hacer ejercicio. Un saludo y mucho ánimo. Y no salgáis de casa, que no se puede. Un abrazo.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.